Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes 22 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En un momento te cuento toda la actualidad del día, que ya te la sabes. Pasa por la aprobación de los indultos a los condenados del Procés. A partir de ahí, los trámites van a ser muy rápidos. Publicación en el BOE y con la notificación pública del decreto, el Supremo ordenará su puesta en libertad. Por cierto, les pillará con vacaciones, permiso, por la festividad de San Juan. Tela, ¿eh? Les pilla de verbena. El próximo viernes entrará en vigor la ley de la eutanasia. Hoy es noticia la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad, que ha celebrado un nuevo encuentro con más de 140 organizaciones de la sociedad civil que la integran. En ese encuentro se han analizado las acciones a llevar a cabo a partir de ahora, que pasan por grandes movilizaciones a lo largo de toda España para mostrar el frontal rechazo a una agenda acelerada, también por el Gobierno, de espaldas a la realidad social española. María San Gil forma parte de la Comisión de Coordinación de esta Asamblea. María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, muy buenas noches.
Oye, habéis anunciado en la Asamblea movilizaciones por toda España. ¿Cuándo y cómo?
Bueno, hemos hecho una asamblea esta tarde de la que salgo encantada, porque es verdad que nos hemos vuelto a reunir más de 140 asociaciones, que sobre todo defendemos la vida. Yo creo que eso ya es algo bastante exitoso, porque cada una es una asociación que tiene sus orígenes, sus objetivos, y es la segunda asamblea que hacemos por la vida, la libertad y la dignidad, y creo que eso ya es un éxito. Y hoy hemos hecho un poco balance, porque la primera asamblea fue el día 22 de enero de este año, y esta segunda es, bueno, pues hoy, 22 de junio, han pasado 5 meses, y hemos hecho un poco balance de las acciones que se han realizado, y hemos dicho que tenemos que seguir trabajando. Es verdad que no vamos a poder impedir que el viernes entre en vigor la ley de eutanasia. Vamos a ser ya el cuarto país en Europa, fíjate tú, hay 4 países en Europa y nosotros tenemos que formar parte de ese grupo con Bélgica, Luxemburgo y Holanda, que son los únicos países que tienen una ley para matar, porque al final la ley de eutanasia es una ley, bueno, que permite matar, es terrible. Y hemos anunciado eso, acciones que vamos a hacer, y bueno, pues una de las que yo creo que es más importante es que vamos a salir a la calle a movilizarnos en el mes de octubre, noviembre. Es verdad que ahora, bueno, pues el COVID nos permite salir más a la calle, que las vacunas están siendo pues un remedio eficaz para que podamos ocupar el espacio que la sociedad civil quiere ocupar en la calle, y sin poner fecha todavía, pero estamos ya animando a la gente a que tengan en la agenda que vamos a hacer una macro manifestación en Madrid y en el resto de España, donde defendamos la vida desde su concepción hasta su fin natural.
Te voy a preguntar por 2 conceptos. El objetivo de la Asamblea es vida, libertad y dignidad. Te voy a preguntar por la vida y la libertad. En España, en pleno siglo XXI, manda narices que haya que clamar por eso, ¿no?
Es impresionante. A mí me parece que, siempre digo, que la historia nos juzgará como una sociedad que hacía cosas atroces y que no podrán entender cómo somos capaces de tolerar 100.000 abortos al año, o cómo somos una sociedad que tiene una ley que es nefasta, absolutamente inhumana, que es una ley para matar a sus conciudadanos, a sus convecinos. Porque yo creo que no somos muy conscientes de las consecuencias que va a tener esta ley de eutanasia. Tiene unas consecuencias impredecibles. Si lo llevamos un poco al grado máximo, al final vamos a tener miedo de ir al médico o de ingresar a nuestros mayores en determinadas residencias o determinados hospitales, porque no sabemos qué va a pasar con ellos. Entonces, hoy por hoy, bueno, pues la ley de eutanasia nos la venden como algo estupendo, va a que la gente no sufra, pero como dice un amigo mío, hay enfermos incurables, pero no hay enfermos incuidables. Entonces, lo que hay que hacer es cuidar a nuestros mayores y, por supuesto, trabajar por una ley de cuidados paliativos. Hay que cuidar, hay que acompañar, hay que querer a la gente mayor, a la gente que sufre. Pero vamos, lo que no podemos es tener la opción de eliminar a las personas, porque a mí me parece, bueno, pues que efectivamente la historia nos jugará como una sociedad absolutamente salvaje.
María, te pregunto por la tercera pata, la dignidad. En un día como hoy, con la aprobación de los indultos, y no que no se me olvide, con otros 4 etarras más premiados acercándoles a casita, lo de la dignidad también está en tela de juicio, ¿eh?
Es terrible. Yo creo que este gobierno del Frente Popular, que como tú bien has dicho ahora, tienen una agenda acelerada, porque, bueno, entre la ley de eutanasia, la propuesta legislativa para penalizar a los pro vida en las proximidades de las clínicas abortivas, la ampliación del aborto, la ley transgénero, la ley de la infancia, la ideología de género, es decir, tienen una serie de leyes que ellos van cumpliendo a rajatabla su objetivo, que es un cambio radical en nuestra sociedad. Es un momento en el que quieren cambiar completamente lo que ha sido esta sociedad, lo que nos ha representado, los valores que nos han hecho crecer como sociedad, y están haciendo una, como digo, una campaña atroz de leyes que quieren cambiarnos absolutamente. Entonces, por eso es más necesario que nunca que salgamos a la calle. El otro día salimos a la Plaza de Colón para dejarle bien claro al gobierno de Sánchez que no estábamos a favor de los indultos. Teníamos muy claro que los iba a dar, porque, bueno, Sánchez escucha poco a la sociedad civil. Pero la sociedad civil tiene un papel importantísimo que jugar, y en este momento, en otoño, en octubre, en noviembre, tenemos que hacer una macro manifestación para defender lo que estás diciendo, que es la vida, la libertad y la dignidad de las personas, porque están pasando cosas que, porque pasan una detrás de otra y somos incapaces de ir asimilando, pero son terroríficas.
María San Gil, Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad, todo con mayúsculas. Encantado de hablar contigo otra vez, María.
Igualmente, un abrazo fortísimo.
Cuídate, gracias.
Expósito.
La Linterna.
Como decía Ángel, la gran noticia del día, de la semana y de mucho tiempo son esos indultos a los líderes independentistas condenados por el Supremo. 9 indultos parciales y condicionados a que no vuelvan a cometer delitos graves en los próximos años, que les permitirá salir de la cárcel mañana mismo. De hecho, su entorno ya anuncia que esa imagen histórica se producirá a mediodía y que los protagonistas harán declaraciones a la prensa. Hoy Pedro Sánchez ha vuelto a explicar que toma esta decisión para facilitar el reencuentro, la conclusión y la convivencia en Cataluña. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. En apenas 5 minutos ha liquidado Pedro Sánchez hasta ahora su decisión de mayor calado político y la ha resumido en indultos parciales con conmutación de las penas, pero se mantiene la inhabilitación y quedan condicionados a que no cometan nuevos delitos, al menos durante un plazo de tiempo fijado entre 3 y 6 años. El presidente ha defendido así el perdón.
El Gobierno de España ha tomado esta decisión porque es la mejor para Cataluña, porque es la mejor para España y la más conforme con el espíritu de concordia, de convivencia de la Constitución española.
Ahora, según él, es el momento de la política, de pasar páginas. Sánchez ha reconocido afrontar un camino lleno de dificultades.
Encontraremos dificultades en el camino, estoy convencido de ello, pero creo que merece mucho la pena intentarlo. La sociedad entera se merece un futuro mejor en Cataluña y en toda España.
La declaración institucional sin preguntas ha concluido con una llamada al optimismo. Su equipo confía ahora en que el independentismo mueva ficha ante la salida en las próximas horas a la calle de los líderes del procés.
Pues los independentistas de momento no mueven ficha. Hoy Pere Aragonés ha vuelto a dejar clara su posición en una declaración institucional. El presidente de la Generalitat insiste en que los indultos son un primer paso, pero insuficiente, sin amnistía ni referéndum. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Pere Aragonés dice que los indultos no implican pasar página, es un reconocimiento de que las condenas fueron injustas, pero la represión continúa. En una declaración de apenas 4 minutos y acompañado de todo su gobierno, Aragonés ha pedido volver al terreno de la política, respetar la voluntad de las urnas y negociar en una línea muy clara.
Es la hora de un referéndum acordado.
Es la hora de un referéndum acordado, es la hora de la solución que genera más consenso interno, que asegura el aval internacional y que garantiza una cohesión social del todo irrenunciable. El paso de hoy ayuda a generar credibilidad en este camino, en el camino de la negociación y del acuerdo para resolver el conflicto.
En el camino de la negociación y el acuerdo, para resolver el conflicto.
Aragonés le exige al gobierno de Pedro Sánchez que atienda las propuestas del Consejo de Europa. Recuerda que los 9 presos han pasado más de 3 años en prisión, pero cuando salgan, dice, lo harán convencidos de que no cometieron ningún delito, con la cabeza muy alta y las ideas intactas.
Los indultos a los líderes independentistas son los últimos de una larga lista de medidas de gracia en las últimas décadas, aunque hace tiempo que ninguno era tan polémico. Hoy en COPE estamos repasando algunos de ellos, desde el general Armada a Vera y Barrio Nuevo, pasando entre otros por Jesús Gil. Lorena Fernández.
El 23F tuvo su indulto al general Armada, condenado a 26 años de prisión. Estuvo 7. El gobierno de González le excarceló por su delicado estado de salud y después de jurar lealtad a la Constitución. Jesús Gil disfrutó de dos, uno en el franquismo y otro ya en democracia. Condenado por estafa, esta medida de gracia le permitió volver a presentarse a la alcaldía de Marbella. Aznar concedió uno parcial a Barrio Nuevo Ibera, ministro del Interior y secretario de Estado de Seguridad con Felipe González, por el secuestro de los GAL a Segundo Marey en la guerra sucia contra ETA. Hasta el Supremo lo apoyó. El propio Barrio Nuevo le decía esto a Herrera aquí en COPE hace tan solo unas semanas.
Que se parece mi situación a la de los indultos propuestos ahora como un huevo a una castaña. No se parece en nada, pero en fin.
Aznar indultó a Gómez de Liaño, condenado por prevaricación en el caso Sogecable. Recuperó su condición de juez. También pudo seguir como banquero Alfredo Sáenz, inhabilitado hasta la llegada de esta medida de gracia por parte de Zapatero. Rajoy concedió uno muy polémico a dos altos mandos del ya 42 condenados por falsear la identidad de los militares fallecidos.
Por lo demás, esta semana estamos muy pendientes de cómo y dónde podremos ir sin mascarilla a partir del sábado cuando salgamos a la calle. La medida se aprobará el jueves, pero el Gobierno aún no ha explicado a las comunidades autónomas los detalles del decreto que lo va a regular. Por cierto, hoy la incidencia acumulada se estanca en 92 casos y Sanidad suma 30 muertos más a la estadística oficial. En el Consejo de Ministros Extraordinario del jueves también se va a aprobar la rebaja temporal y condicionada de los impuestos del recibo de la luz. Una medida que, según el Gobierno, busca aliviar la factura de los hogares y que, según los expertos, supondrá una importante merma de los ingresos públicos en los próximos meses. Marta Ruiz.
Las rebajas fiscales para aliviar la factura de la luz harán que el Estado deje de ingresar entre 1.550 y 1.650 millones de euros este año, según cálculos de la AIREF, de la Autoridad Fiscal Independiente, la que audita las cuentas públicas. Se trata de la rebaja del IVA del 21 al 10% para consumidores con una potencia máxima de 10 kilovatios y cuando el precio medio en el mercado mayorista esté por encima de los 45 euros el megavatio hora. Aquí entran la práctica totalidad de hogares, pero quedan fuera autónomos como Chema, heladero en Jumilla, con 10,39 kilovatios de potencia contratada.
Nos quedaremos, no mi negocio, se quedarán casi todos los negocios, quedarán por debajo de la rebaja esa, porque un 10 kilovatios en una empresa no es nada.
Sí, le repercutirá la suspensión del impuesto a la producción eléctrica para el tercer trimestre. La rebaja de ambos impuestos abaratará la factura de media en unos 10 euros mensuales.
En apenas 24 horas tenemos que lamentar dos nuevas víctimas de violencia machista. Una, te la contábamos anoche, es la mujer asesinada en Valladolid por su pareja. Poco después conocíamos otro intento de asesinato. Esta vez la víctima ha sobrevivido, aunque está ingresada en estado crítico. Su marido la ha apuñalado antes de ahorcarse. Además, este martes hemos conocido también la condena que deberá cumplir César Román, el conocido como el rey del cachopo, por asesinar y descuartizar a su pareja Heidi Paz. Belén Ibáñez.
15 años de prisión, la máxima condena a la que se enfrentaba César Román por un delito de homicidio con las agravantes de parentesco y de género. También tendrá que indemnizar a la madre de la víctima con 100.000 euros y a los dos hijos menores con 142.000 cada uno. Es la sentencia que ha dictado la magistrada después de que el pasado 1 de junio un jurado popular le declarara culpable de matar y descuartizar a su novia Heidi, hondureña de 25 años. Sin embargo, el conocido como rey del cachopo siempre ha defendido su inocencia.
¿Cómo descuartizas a una persona? Y matas a una persona en un piso y no dejas ni una sola gota de sangre. Matas a una persona en tu casa y la descuartizas. La metes en una maleta y llamas por teléfono un taxi. Tendría yo que ser el mayor retrasado mental de la faz de la Tierra.
La abogada de Román ya ha anunciado que va a recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maripau Domínguez y Alejandro Requeijo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia. Maripau Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Mamen, buenas noches.
Alejandro Requeijo, buenas noches.
Hola, Mamen, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, decía yo, hablamos de todo esto y más, pero no sé si podemos hablar de todo esto y demás o solamente va a haber un tema hoy en la tertulia. Porque además los dos lo apuntabais en vuestros avances de tertulia.
Somos poco originales, ¿no? Pregunta es que única hoy, en el examen.
Claro. Como para salirse del camino.
Bueno, dices, pregunta única en el examen. Espero que saquéis un 10.
Bueno, vamos a ver, yo a veces ni con esas sacaba un 10.
No sé, porque con la saturación la nota baja.
Sí, eso es verdad. Eso es
bueno,
verdad.
Luego uno se pone a puntuar y empieza a sacar fallos y defectos por todos los sitios. Bueno, para abrir este tiempo de análisis y de tertulia, vamos a escuchar escucharlo primero al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez. Han sido 4 horas largas de debate en el Consejo de Ministros. La concesión de los indultos se ha aprobado, se ha decidido por unanimidad. Y vamos a escuchar un fragmento pequeñito de esa intervención, de esa declaración institucional de Sánchez.
La democracia española demuestra hoy su grandeza y es una buena ocasión para que se demuestren la suya también aquellos que la cuestionan. Ahora es el momento de la política, de pasar página.
¿Vosotros vais a, creéis que van a demostrar su grandeza aquellos que lo están criticando, Alejandro?
Te refieres a la otra parte, ¿no?
A la otra parte,
a
claro.
A la parte hacia la que va dirigido este mensaje. Yo, Mamen, especialmente soy particularmente escéptico, ¿no?, con esa reacción. Y te digo que soy escéptico porque reconozco y admito que he pretendido hacer todos los esfuerzos de empatía posibles, incluso como esto, como decía Maripau, no es una decisión de la que nos hayamos enterado hace un par de horas, sino que es algo que el gobierno viene preparando desde hace mucho tiempo. He procurado por intentar leer e intentar escuchar todos los argumentos a favor de los indultos. Y eso de entrada es algo que ya me llama la atención, porque son argumentos que hace unos meses no existían. No te digo ya hace unos meses o hace unos años, cuando los argumentos eran completamente contrarios también por parte del presidente del gobierno, que los defiende, ¿no? Y en ese sentido, ya de entrada me parece que ha habido en los últimos días una campaña nada inocente de defender una postura cuando antes ni siquiera estaba sobre la mesa, con lo cual entiendo que responde a razones distintas a las de una verdadera vocación de fomentar la convivencia.
La utilidad pública que decía hoy el presidente, ¿no?
Sí, bueno, pero eso ya sería más bien una argumentación jurídica para pasar el corte del Tribunal Supremo. Yo entiendo que estamos en una discusión política y creo que en esa propia argumentación no va a ir oculta esta intencionalidad evidentemente política, que incluso desde el gobierno se está presentando como una herramienta para solucionar un problema político. Ahora, la pregunta que yo me hago es, y después de eso, ¿cuál es el plan? Es decir, yo me pongo en la posición lo más empática posible de decir, bueno, ahora mismo la situación no está solucionada. Ahora mismo el principal partido de la oposición, que es el Partido Popular, está condenado a la irrelevancia en Cataluña, mientras que el partido que sustenta al gobierno es una de las principales opciones políticas en Cataluña. Está claro que la alternativa probablemente tampoco fuese la solución. Entonces, algo hay que hacer. Ya, lo que pasa es que esa pregunta, que es el algo hay que hacer, que es uno de los principales argumentos que se ha esgrimido durante estos días, me parece que es un planteamiento demasiado pobre para el precio y para el coste que tiene esta decisión, que es someter al Estado de Derecho a una tensión absolutamente sin precedentes. ¿Por qué? Porque bajo mi punto de vista hay que reconocerle un mérito al gobierno, que es la capacidad que ha tenido para anestesiar a la sociedad y a la opinión pública con una decisión que viene madurando más o menos desde hace semanas y que cuando se ha producido ya no genera el impacto ni el trauma que hubiese generado si hubiese sido anunciada de golpe, que además viene arropada de otro tipo de anuncios como es el final de las mascarillas, la bajada del precio de la luz. Es decir, en esto en Moncloa lo hacen bien. Y eso hay que concedérselo. Son capaces de amortiguar mucho los mensajes negativos o incluso revestirlos hasta el punto de que pueden y son capaces de establecer un relato en el que todo el que se opone a los indultos automáticamente pasa a ser una especie como de cavernario revanchista contrario a la paz y a la concordia. Para mí, y ya termino, Mamen, el riesgo que entraña en este caso esta decisión, y por eso digo que es un coste muy alto, es que en esa línea divisoria, al otro lado, también ha situado a los jueces del Tribunal Supremo, a los fiscales, incluso no voy a decir la figura del rey, pero por lo menos sí el discurso que pronunció el día 3 de octubre, donde no dijo otra cosa que a esa parte importante de la sociedad catalana que no está con el independentismo les dijo: no os vamos a dejar solos. Entonces todo ese universo, todo ese relato, todo ese discurso automáticamente pasa a una frontera ideológica donde te ubica dentro del revanchismo, y me parece que es un coste demasiado alto.
Maripau,
preguntabas, Alejandro, que y ahora que cuál es el plan. Pues es muy sencillo, lo han dicho los independentistas y nada menos que el propio vicepresidente del gobierno catalán. Ahora el plan es pedir la amnistía, que se conceda, y pedir el derecho de autodeterminación y que se conceda.
Sí, ha sido una intervención esta mañana, ¿no?, ¿verdad, Maripau? En el Parlamento. Yo tengo por aquí apuntado que decía que si fracasa el diálogo con el Estado, van a ver qué opciones tienen, pero claro, entre esas opciones incluyen también la vía unilateral.
No, claro, pero lo que es llamativo es que se está poniendo como el objetivo indultar, cuando en realidad el problema viene tras el indulto. ¿Por qué? Porque aquel que está siendo indultado, primero, no quiere ser indultado, segundo, te está diciendo que va a volver a hacer lo mismo porque su único objetivo es lograr la República Catalana. Entonces, ha sido tan paradójico, y siento utilizar esta palabra, pero tan patético al mismo tiempo, que cuando estaba el presidente Sánchez compareciendo en Moncloa para hablar durante poco más de 4 minutos sin preguntas, que yo lo entiendo, porque claro, ¿cómo vas a responder? Si es que es muy difícil responder. Por tanto, volvemos otra vez a ver la comparecencia del presidente sin preguntas. Lo cual para la libertad de prensa es un torpedo, pero en toda regla, ¿no? Al mismo tiempo que estaba compareciendo en las escaleras del Palacio de la Moncloa, estaba Puigneró, el vicepresidente, uh-huh, compareciendo también para decir todo lo contrario. Entonces, claro, es tan absurda la situación. Yo decía esta tarde, lo definía como un boomerang que le va a estallar en la cara al presidente Sánchez, porque cuando uno concede un indulto siempre cuenta con que la otra parte, pues hombre, lo va a agradecer, va a hacer... Ahora, antes te escuchábamos decir, porque claro, también fue muy polémico el indulto a Alfonso Armada. Bueno, pues tuvo que jurar la Constitución, que aquello ya era como... va de retro, ¿no? Y aquí pasa igual. O sea, aquí nadie juraría la Constitución, porque todos están diciendo que lo que quieren es una república, lo que quieren es la autodeterminación y lo que quieren es la amnistía. Entonces, los que son indultados no les interesa el indulto, fenomenal. Pero encima, los que van más allá de los que estaban presos y también son independentistas, como el caso de la CUP, o sea, ya han dicho, con perdón, que se pasan el indulto por allí mismo. Entonces, claro, realmente es un insulto tras otro al presidente del gobierno que les ha indultado. Con lo cual, el problema sigue estando. Es que el problema no se va a solucionar. Tenemos el indulto y el indulto no es el fin. No es el fin ni muchísimo menos. Y la finalidad estaba detrás del indulto. Está detrás del indulto. Y ahora están en la calle, van a estar en la calle para la verbena y después, porque tras la verbena de San Juan vuelven a recoger sus cosas y se largan tranquilamente a su casa. Y es verdad que les van a mantener la inhabilitación, pero van a poder mantener sus cargos en sus respectivas formaciones políticas, con lo cual van a estar liándola un día así y otro también. Y ahora a ver cómo el presidente que les ha indultado y que está hablando todo el rato de la concordia y la utilidad pública, que a veces... parece, bueno, es una letanía que ya es insoportable por momentos, ¿no? A ver qué hace con todas esas palabras. Porque esas palabras son rechazadas por quienes se han beneficiado del indulto.
¿Y vosotros creéis? Porque claro, es un tema que nosotros estamos valorando y que intentamos informarnos y leemos, como tú decías, me he estado leyendo, a ver si consigo dar respuesta a todas esas preguntas. Al ciudadano de a pie... O sea, no es cómo le afecta la concesión de estos indultos, sino ¿somos capaces de valorar la importancia y la trascendencia que tiene una decisión como esta?
Yo creo que sí, que yo creo que sí que produce mucha indignación en la calle. Lo que pasa es que yo tengo serias dudas de que esa indignación se vaya a mantener en el tiempo hasta la próxima gran cita electoral, que si se cumple el calendario previsto, porque en este país es muy complicado hacer previsiones a largo plazo, pues le quedan aproximadamente 2 años, sí, ¿no? Corregidme si me equivoco. Y en ese sentido yo tengo serias dudas de que los indultos dentro de 2 años vayan a ser un elemento desestabilizador o condicionante de unas elecciones. Ojo, ¿no? Con eso quiere decir...
Claro, nos acordaremos, hombre, probablemente nosotros sí, pero la gente se acordará de que ha habido unos indultos a unos señores que se saltaron la Constitución.
Mamen, y probablemente ni nosotros, te quiero decir. Hoy va a haber huevo para hablar de la pandemia.
Pero es que queda todavía mucho recorrido con este tema. Entonces, espérate a ver de qué se acuerdan dentro de unos años.
A eso voy, es decir...
Porque, con eso, lo que nos queda por ver...
Eso es lo que quería decir, Maripau. Es decir, que eso no quiere decir que la tensión en Cataluña no vaya a estar presente en las próximas elecciones cuando sean, porque evidentemente, como decía Maripau, el independentismo no se va a conformar con esto. Es decir, ahora no se va a poner a gestionar los hospitales, ahora no se va a poner a gestionar las carreteras, ahora no se va a poner a gobernar una comunidad autónoma, al fin y al cabo, ¿no? Yo creo que el independentismo siempre ha sido así, siempre ha entendido la próxima conquista no como una meta, sino como un escalón para la meta definitiva, que es la independencia. Y en ese sentido yo creo que también el relato que se ha establecido en las últimas semanas es erróneo, porque el punto de partida, el error compartido o el error a enmendar, si seguimos ese relato que pasa porque los indultos son un perdón, no está en el año 2017, es mucho anterior. Es decir, creo que los responsables responsables políticos deberían tener la responsabilidad de mirar más allá y de no repetir errores del pasado. No es que creo que el presidente del gobierno tiene el derecho, por supuesto, a intentar solucionar la cuestión en Cataluña, pero sobre todo tiene el deber de aprender de los errores del pasado, o por lo menos de las experiencias pasadas. Y antes que el 2017 y el procés, estuvo el 2012 y la negativa a un pacto fiscal, y antes que el 2012 estuvo el 2006 y un estatut que fue refrendado por menos de la mitad de los catalanes, pero sin embargo aquello sirvió para el relato independentista como el agravio principal o la piedra filosofal sobre la que fundamentar luego el proceso. Es decir, el independentismo, como casi todo buen movimiento populista y romántico, siempre tiende a ganar por las dos vías. Si gana, porque gana, y si pierde, porque le han atacado y por tanto explotan al máximo el victimismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, para mí el riesgo principal de estos indultos es que creo que el poder coercitivo del Estado a través de su poder judicial, es decir, hacia la sentencia del Supremo, había establecido una línea muy muy clara a los independentistas, es decir, por aquí no podéis pasar. Uh-huh. Y creo que estos indultos, tal y como los ha planteado el gobierno, y espérate que todavía tenemos que analizar bien la argumentación de los indultos,
sí, cada uno de ellos,
cada,
¿no?,
uno de ellos, y sobre todo cómo argumentan esa utilidad pública, lo que a mí me da la sensación es que deslegitiman todo ese proceso judicial, y eso sí que me parece un precio muy alto a pagar. Creo que son unos indultos en los que todos podemos estar de acuerdo, que con unas mayores cotas de consenso por las dos partes, por el lado independentista y por el lado constitucionalista, hubiesen sido lo adecuado, hubiesen sido mejor entendidos por todos, y no podemos perder de vista que esto no es una relación bilateral entre Sánchez y Junqueras, porque a Junqueras le presiona Puigdemont y a ambos les presiona la CUP. Es decir, que lo que ya avanzaba Maripau no va nada desencaminado. Es decir, después de esto tendrán que subir el nivel, porque la calle, entre otras cosas que ellos llevan azuzando durante años, así se lo va a exigir. Y por tanto ellos no son dueños del destino en Cataluña. La calle, y lo hemos visto en el pasado, les condiciona mucho sus decisiones. Tener un grupo de gente gritando en las puertas de las sedes, botiflé, botiflé, les ha condicionado decisiones importantes, entre ellas la de la ruptura del año 2017. Uh-huh. Recordemos que Puigdemont, su intención inicial era convocar elecciones, y sufrió la presión, entre otros, de Rufián con aquel tuit de las 155 monedas de plata, ¿no?
Sí, porque este es un claro ejemplo de ese dicho, o la expresión de creas al monstruo y luego el monstruo te come. Es verdad que la calle ya los tiene muy presionados, igual que la CUP. Hay otro aspecto, además, también que me parece muy nefasto, que es el mensaje que se da respecto de la justicia, del poder judicial, ¿no? Vaya por delante el vapuleo que significó en su momento, recientemente, las palabras del presidente Sánchez cuando a las sentencias del Tribunal Supremo las llamaba revancha. Que eso ya me parecía lo suficientemente grave, ¿no? Pero ahora que los indultos están ya son una realidad, pues yo creo que hay que echar la vista atrás, porque de esto no hace tanto tiempo del juicio, ¿no? Y ver un poco qué supuso para la justicia. Fue un proceso muy complejo en el que tanto jueces de instrucción como algunos que participaban en la vista sufrieron amenazas incluso de muerte, y sufrieron escraches, y fueron a la puerta de su casa y le pintaron la fachada. Hicieron un grandísimo esfuerzo por ser ecuánimes, porque no se le pudiera poner un pero ni a la instrucción ni tampoco a las formas o el contenido de las vistas orales que se sucedieron, ¿no? Y ahora resulta que efectivamente un indulto es legal, claro, pero es que han cumplido 2 años de pena, más uno y pico que llevaban en prisión preventiva, ¿eh? Y algunos tienen hasta 12 y 13 años de condena. Entonces me parece de verdad una burla, ¿no?
Maripau, dices que el indulto es legal, por supuesto, pero ¿es motivo como para pedir perdón? Escuchad lo que ha dicho hoy Jaume Asens de Podemos en el Congreso.
También queríamos aprovechar para pedir disculpas, para pedir perdón en nombre del Grupo Confederal de Unidas Podemos, de uno de los partidos que apoya a este gobierno, pedir perdón tanto a los 9 acusados como a sus familias, como al conjunto de la ciudadanía catalana.
Porque lo ha dicho muy claro, es uno de los partidos que apoya al gobierno, es decir, el gobierno le está pidiendo perdón. a esas personas que han sido condenadas por el Tribunal Supremo.
Pero no nos volvamos locos.
Y no solamente el gobierno, sino que todos deberíamos pedir perdón porque los indultos han tardado demasiado en llegar.
Primero,
esto es a lo que yo me refiero con la gente entenderá este mensaje.
No, primero,
Reque, ya sé que no, es una... que está ahí tomando notas.
Es una burla, o sea, se está burlando, está pidiendo perdón por una sentencia de un alto tribunal español. Un alto tribunal español, un Estado de Derecho, con una democracia que te puede parecer mejor, peor, imperfecta, lo que quieras, pero que es un Estado de Derecho incuestionable, bueno... Tiene que venir el señor Asens ahora a decirnos que el Supremo es nada, no hay menos, que decía mi padre, pobrecito. Uh-huh. Y luego, por otro lado, es que de verdad no nos volvamos locos, lo digo en serio. Cuando se produce un indulto, el que pide perdón es el indultado, no el tribunal que lo ha condenado. Hasta ahí podíamos llegar, que es un Estado de Derecho, repito, y se dicta una sentencia. Una sentencia absolutamente ajustada a derecho. O sea, pero ¿tiene que pedirle el tribunal ahora el Estado en nombre del tribunal perdón al que está indultando? Cuando el que está siendo indultado no quiere ser indultado y se está riendo de aquel que le indulta.
Es que ayer en el acto del Liceu, el presidente del gobierno dijo una frase que, claro, no forma parte del gran titular de la jornada, pero claro, cuando tú acumulas muchas frases de estas, al final acabas creando, insisto, un relato, ¿no? Y entonces él justificó, entre otras cosas, la concesión de los indultos a los líderes del procés porque estaban en la cárcel y representaban a miles de ciudadanos. Claro, de facto, lo que estás diciendo con eso es que cuando fueron condenados también se estaban condenando a miles de ciudadanos. Y eso es lo que para mí es grave, porque entonces rompe de raíz todo el relato de la separación de poderes y el Estado de Derecho en el que básicamente se sustentaba pues toda la defensa, ¿no?
Y los miles de ciudadanos, ¿no?, también asaltaron la sede de Hacienda y patearon y rompieron coches de la Guardia Civil y se saltaron la Constitución. Los miles de ciudanos también lo hicieron.
Pero fíjate, Mariko, incluso eso al revés. Es que eso lo que quiere decir precisamente es que tú no vas a la cárcel ni aun haciendo eso. Es decir, eso es precisamente el hecho de que hubiesen sido condenados solo los líderes independentistas por delitos tan concretos como es el de malversación, por cierto, y el de sedición. Quiere decir que en este país no se condenaba por pensar diferente o por pensar independentista. Sin embargo, las palabras del presidente del gobierno cuando legitima a esos condenados por la de miles de personas que les votan, de facto, insisto, está diciendo que fueron condenados por razones políticas. Y eso es muy grave. Es que, claro, invertir esos relatos, insisto, y sentar ese precedente para el día de mañana, ya no hablamos el hecho de que se hayan reducido las penas, no hablamos ni mucho menos de que a defender ahora en Europa la sentencia va a ser mucho más complicado que hace unos días.
Claro, Alejandro, si la sentencia...
La pregunta que yo hacía al principio, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan a largo plazo? Porque el del independentismo, con sus cuitas internas, con sus pleitos internos, sabemos perfectamente cuál es alcanzar la independencia. Ya discutirán en torno al ritmo, si es más amplio si es más rápido o es más lento. Sin embargo, en el lado constitucionalista no hay un plan a corto plazo, ni mucho menos. No hay una garantía de plan, no hay una estrategia. Porque yo me pregunto, el día de mañana, dentro de 2-3 años, hay un gobierno formado por el Partido Popular, probablemente con una fuerte presencia de Vox. ¿Cuál es el plan para Cataluña? A un medio-largo plazo. ¿Cuál es el plan?
Pues dejamos el interrogante.
Es que de ahí a entonces, repito lo que he dicho al principio, espérate lo que puede pasar.
Ahí está la duda que plantea.
Claro, es que
Alejandro,
no soy nada optimista a ese respecto. O sea, yo creo que van a seguir pasando cosas y que vamos a ver cosas repetidas y que va a ser un grave problema y que vamos a ver situaciones de gravedad y que vamos a ver también cómo se resuelve.
Pues no, como es este fácil. Proceso todavía no ha terminado, vamos a hacer una pequeñita pausa para la publicidad y hablamos del que está en Waterloo.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán, un choque de trenes. con el extra de verano, una musa de Tiziano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 4 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
En Hola Luz buscamos tejados que quieran cambiar el mundo, que quieran tener placas solares gratis y ahorrar hasta un 70% en la factura. Llama al 967-0707 y suma tu tejado a nuestra revolución. Súmate a Hola Luz.
Si tuviera problemas con mi negocio y también un gasto adicional como el pago del seguro de hogar, ¿Línea Directa me echaría una mano?
Naturalmente. Si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, el teletrabajo provocan un mayor tiempo en el hogar y más accidentes caseros.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Aupa, Uriarte.
Pase todo bien. ¿Algún accidente casero reseñable en vuestras vidas?
Yo me he quemado mucho en México. Sí, sí, porque me caí hacia adelante y puse las dos manos en la plancha gigantesca.
Ay, qué mala suerte, papá.
Pero no te puedes imaginar.
El viaje de vuelta que dio no lo voy a contar.
No, bueno, ya me puedo imaginar.
Cogerme la maleta que no puedo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguimos en nuestro tiempo de análisis y tertulia. A Reque le tengo aquí a mi vera, pero Maripau, ¿sigues ahí?
Te lo han contado, ¿no?
Es que me han chivado que te ibas a fugar.
Es que escucharte decir Waterloo, me
piro. Has dicho, me voy.
Me voy, yo me fugo.
Que estoy perdiendo el tiempo.
Le he dicho a nuestra compañera Belén, por favor, dile a Mamel que he tenido que ausentarme. Que bueno, me voy a fugar yo también.
Espero que no sea durante mucho tiempo. Oye, para introducir esta segunda parte de la tertulia, quiero que escuchéis lo que ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, hace un ratito en Televisión Española.
Habrá que cumplir con el compromiso que teníamos al inicio de la misma, de la legislatura, de hacer modificaciones en el Código Penal, pero básicamente porque tenemos que homologar nuestro Código Penal a la legislación penal europea. Tenemos que actualizar algunos tipos penales en consonancia con lo que tienen otras democracias como la nuestra, y eso llegará. Pero de momento quienes han huido de nuestro país, quienes han huido de la justicia, tienen que rendir cuentas en la justicia.
¿Ese de momento Reque significativo o no?
Bueno, es que es muy significativo. Ahí está la clave. No tanto el de momento, sino que es que tú analizas precisamente la posición del gobierno en los grandes temas de los últimos años y probablemente no haya ninguno en el que no hayan cambiado de opinión, en algunos casos incluso radicalmente, ¿no? Y eso es algo que me lleva a una reflexión casi más profunda y casi os diría que personal. Si nosotros tuviésemos en cualquier ámbito de nuestra vida un compañero, una pareja, un familiar, un amigo que nos hubiese cambiado, vamos a decirlo así, las reglas del juego tantas veces, uh-huh. probablemente hayamos puesto una buena distancia entre uno mismo y esa persona, ¿no? Porque, bueno, pues porque no te genera confianza.
No te fías, efectivamente.
Y sin embargo, en política hemos empezado a asumir los cambios de parecer nada honestos, en el sentido de que no forman parte de una evolución personal en la que tú consideras que es, sino que son cambios de opinión con un interés probablemente muy, muy electoralista. Lo hemos entendido como una herramienta más de la política a valorar, incluso a veces incluso a elogiar, por la capacidad táctica de un político a la hora de, por ejemplo, alcanzar acuerdos, aunque uh-huh. eso ponga patas arriba el valor de la palabra dada, ¿no? Y eso dice muchas veces mucho de lo que se vota, de los resultados que hay, y muchas veces de lo que nos merecemos, ¿no? Pero yo creo que sí, que como apuntaba Maripau al principio de su intervención, esto no ha terminado aquí. Igual que los indultos hace unos meses nadie los planteaba y de repente, de la noche a la mañana, todo el mundo empezó a proponerlos como cómo no se nos podría haber ocurrido esto antes, incluso también un espectro importante del panorama mediático de este país, uh-huh. insisto, que eso también habría que revisarlo, pero nadie no es para nada descartable que el día de mañana se articulen otras uh-huh. posibilidades, ya sea en forma de globo sonda o directamente, de una manera directa, o con editoriales en algunos medios de comunicación, en aras, por ejemplo, de valorar como una buena idea el que Puigdemont vuelva a España, el valorar como una buena idea un referéndum pactado. Y entiendo que va a ser mucho más complicado porque hay unas normas, pero de entrada, unas normas, insisto, que hay que cumplir, unas órdenes de arresto, y eso depende de los jueces. Uh-huh. Pero de entrada Puigdemont tiene una inmunidad parlamentaria cautelarmente concedida. Y en España es verdad que podría ser detenido, pero no sé si podría tener mucho recorrido. Desde luego, en la frontera con Francia no tendría ninguna consecuencia, igual que no la está teniendo ahora en Bélgica.
Uh-huh. Maribau.
¿Os acordáis cuando el presidente, el ahora presidente Sánchez, entonces líder de la oposición, la última campaña en la que se batió con Rajoy, que le dijo aquello de con usted, señor Rajoy, Puigdemont se ha fugado y yo seré el encargado de traerlo
de vuelta a España para que sea juzgado?
Para que sea juzgado. Uh-huh. Ahí estamos.
Sí.
Bueno, yo creo... Alejandro, que tiene razón en que no hay que descartar que dentro de un tiempo empecemos a escuchar otra vez lo mismo que con los indultos, pero preparando, haciendo ahí un colchoncito de justificaciones, de qué pasaría, qué se normalizaría, etcétera, 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 si Puigdemont y los demás regresaran a España. Que luego, por otro lado, me hace también cierta gracia que Puigdemont saca mucho pecho y presume de que, en efecto, el Parlamento Europeo le ha devuelto una parte, o sea, parcialmente le ha devuelto la inmunidad, no total. Y entonces él dice, no, porque claro, yo puedo ir a España y yo no sé qué, yo tengo mis derechos y tal. ¿Ya habéis visto? No. ¿Por qué? Porque sabe que si pone un pie en España sería detenido. Entonces, claro, que nos quieran seguir engañando con el tema de Puigdemont, como han hecho con los indultos, pues la verdad es que no va a colar. Otra cosa es lo que ellos quieran construir, eso que se llama el relato, ¿vale? Pueden construir el relato que les dé la gana, pero que no va a colar. Ahora, que van a hacer lo que quieran, también es verdad. O sea, eso también es cierto, porque al final han hecho lo que han querido con los indultos, ¿no?
Querías
y que, repito,
algo.
Que le quitará el sueño a Sánchez, sí, que los indultos, ya lo veréis.
Quería hacer un inciso para darnos cuenta de hasta qué punto son hábiles a la hora de, muchas veces, desde Moncloa, controlar el relato, que de entrada... El día en el que se supone que vamos a abordar los indultos, ya estamos, Maripau, fíjate, situándonos en la posibilidad o introduciendo elementos nuevos en el debate a través de los cuales los indultos automáticamente ya quedan caducados. O sea, ya. Estamos ya incluso nosotros mismos pensando o anticipándonos a lo que podría hacer este gobierno, que no ofrece garantías cuando te dice que no a algo... Y por tanto los indultos ya son cosas del pasado,
claro,
ya están,
claro.
Y es algo que viene, por supuesto, amortiguándolo desde hace semanas, de manera que el día que se producen pues ya estamos pensando o hablando de otra cosa.
No, pero también te he dicho que le van a quitar el sueño a Sánchez, ojo.
Yo no lo tengo tan claro.
Es que es muy difícil ahora manejar a los indultados.
Bueno, tampoco iba a dormir tranquilo.
Es muy difícil.
Pactando con Pablo Iglesias y metiéndola en el gobierno, y mira si ha dormido
eso
bien.
Es verdad,
¿no?
Eso es verdad. Debe tener una buena marca de valeriana. Sí.
Bueno, eso, mami, que dices es también muy interesante, porque durante mucho tiempo el Partido Socialista, incluso también desde la oposición, se decía que, claro, que es que el problema era Pablo Iglesias. Mm. Y Pablo Iglesias lleva un mes
desaparecido.
No solamente fuera del gobierno, sino por desaparecido completo. En combate.
Es que se han concedido los sí. indultos no estando él. Y ya es como el remate, ¿no?
Este debate de los indultos, efectivamente, ni siquiera estaba presente hace dos meses cuando él da el salto al intento de la Comunidad de Madrid, ¿no? O sea, que ha sido sin Pablo Iglesias.
Pues, bueno, tendríamos para hablar de los indultos hoy, mañana y pasado, y seguramente que tendremos que hablar. ¡No! Bueno, tú, si no te fugas...
Bueno, lo de Puigdemont es peor.
Bueno,
sí, reconozco.
Pero como está sonando esta musiquilla así de fondo, pues hay que saludar a Julio César Herrero. Hola, Julio, ¿cómo estás? Buenas noches otra vez.
Hola, buenas noches otra vez. Hola, Pau.
Guapetón, ¿cómo estás?
Ah, estoy tremendo. ¡Ale, Alejandro!
Madre mía, qué aterrizaje.
¿Qué te parece? Claro,
aquí se hace todo a lo grande,
a los sitios, a los sitios hay que llegar en condiciones, y si no, mejor no ir.
Correcto.
Y si no, mejor te fugas.
No ir. Bueno, ayer expositamos.
Oye, Julio César, tengo que advertirte, hoy tenemos que cuadrar. ¿Vale?
Sí, no hay ningún problema. Tenemos
que hacer la cuadratura del círculo hoy para
hablar poco,
¿vale?
No, yo siempre hablo poco. Pero tú me paras.
Yo te paro, venga.
Ayer, no sé si escuchasteis el programa, pero bueno, Expósito recuperó unas declaraciones del 19 de Pedro Sánchez, las mismas que había hecho además Carmen Calvo en el 18, decían que en un Estado democrático y de derecho se deben cumplir íntegramente las condenas y que un indulto es una injerencia inaceptable en el Poder Judicial. Bueno, es evidente que todos han cambiado de opinión. La pregunta es, ¿os parece criticable que un político mantenga una cosa y que años después mantenga exactamente la contraria?
Tú habías apuntado algo antes.
Yo creo que todo el mundo tiene derecho a evolucionar, pero en este caso soy muy escéptico con que esa evolución se deba a una cuestión, una convicción argumental. Me parece que forma parte de una táctica política e insisto, creo que es lícita, creo que es legítima, creo que es legal. Pero creo que el coste y el trauma al que somete no al país, no a la sociedad, sino al propio Estado de Derecho es demasiado elevado. Si a eso le sumamos la experiencia previa de que el independentismo no se conforma con casi nada, creo que es altamente irresponsable.
Pau, sin necesidad de hacer juicios de intenciones, que es lo que acaba de hacer
pero que está en su derecho,
pero quiero decir, en la misma pregunta, pero sin suponer...
Para una que tengo respuesta...
¿Qué es lo que hay?
Un 10. Acaba de sacar un 10, Reque. Venía por el 10 cuando ha empezado la tertulia. ¿Eh?
Eres muy grande, Alejandro. Esto, quiero decir, la misma pregunta, pero sin imaginar qué es lo que puede haber detrás. Simplemente teniendo en cuenta el cambio de opinión, independientemente de por qué lo hayan hecho. ¿Es criticable que un político mantenga una cosa y luego mantenga exactamente la contraria?
Bueno, es verdad que todos tenemos derecho a evolucionar, pero la evolución es algo que requiere de tiempo. Entonces, como no estamos hablando de lo que dijo hace 7 años, ni 5 años, sino hace 2 días, como quien dice, pues a mí lo que me genera es ni siquiera confusión, sino desconfianza pura y dura.
¿Por qué el cambio de criterio, Alejandro, se suele entender como una muestra de incoherencia, de falta de fiabilidad? Porque le están dando por todos los sitios y en varias emisoras y en varios programas por el hecho de haber cambiado de criterio.
Bueno, pues porque ahora sí que yo creo que sí que cabe el juicio de valor y es porque...
Sí, y antes también, era por ampliar las posibilidades de respuesta.
No, pues yo creo que es precisamente porque con el mismo escenario ha cambiado de opinión, es decir, no ha habido ningún elemento externo que permita justificar un cambio de opinión, más bien al contrario, creo que precisamente si el argumento es de generar y fomentar una concordia, lo que está recibiendo, no hoy, que no han tardado ni siquiera 24 horas en marcarle el camino y subirle el nivel de exigencia. Sí. Yo creo que es que llevan semanas despreciando este gesto. Por lo tanto, si tú lo argumentas en una cuestión de concordia, no hay muchos argumentos para sostenerlo.
Vale. Y también porque haciendo eso, lo que es evidente que priman sus intereses, los suyos propios y los de partido, en este caso sobre todo para seguir manteniéndose en la Moncloa, y no los de la nación ni los intereses de los ciudadanos.
Pero en el caso de que fueran los intereses de la nación, ¿sería aceptable pensar una cosa hace 2 años y dos
años después? Es que eso no es contemplable, es que siempre se hace al revés. No. Siempre es que priman tus intereses.
Pero volvemos otra vez a los
juicios. No me hables de un cambio por el bien de la nación, en absoluto.
Pero volvemos otra vez a los juicios de intenciones. Esto lo hace porque yo creo que prioriza los intereses privados frente a los intereses del Estado.
Bueno, es que es la razón.
Sí, pero sin tener en cuenta eso, porque por otra parte podemos tener indicios, pero no la certeza, el solo hecho del cambio de opinión, que es lo que yo os propongo para la reflexión.
Yo defiendo el cambio de opinión cuando está justificado. Lo defiendo y no me parece una muestra de debilidad en absoluto.
Pero la cuestión que tú estás remarcando es un cambio de opinión argumentado. Ahí es donde se evitaría entonces la crítica de falta de consistencia y de poca fiabilidad. Si se argumenta, ¿a ti te parece bien?
Sí, por supuesto. Sobre todo porque si eres un cargo político, te debes a tus ciudadanos y debes explicarles el porqué.
Vale.
Tienes que convencerles y tiene que haber argumentos de sobra.
Vale.
No sé.
Ya estamos en el tema.
Claro. Y voy a poner un ejemplo rápido. OTAN no, bases fuera y de repente OTAN sí. Vayan
correcto.
Ustedes. Claro, ahí hubo un cambio argumental. Hubo una madurez política, hubo una madurez a nivel país y el tiempo ha demostrado que fue la decisión correcta, que era formar parte de un bloque con un sistema de valores que nos homologaba ante el resto del mundo. Había una serie de argumentos y entiendo que en la juventud política se defendieran otras cosas y con el tiempo se evolucionase. Estoy de acuerdo, pero un cambio tan rápido, con una coyuntura que no ha variado, sino que ha empeorado, con encima la experiencia previa que te obliga a tomar lección y a tomar referencia y contexto, creo que no responde a una evolución argumental o de convicción, sino otra cosa.
Vale. Pau.
No sé, yo debo ser o más primaria o
no.
Más práctica, porque yo es que no puedo evitar pensar en cuando la derecha dice... Cuando dijo Rajoy, no subiremos los impuestos y lo subió. Cuando Sánchez dijo que jamás pactaría con Iglesias porque no dormiría y pactó cuando no había transcurrido ni siquiera un año. Cuando acabamos de escuchar también como hay que cumplir las condenas, pero luego resulta que nos da lo mismo porque el Supremo no sentencia, sino que ejerce revancha. Entonces, claro, yo pienso más en esto, pues te digo, igual soy más práctica o más primaria. Entonces, a mí eso no me sirve.
Pero hay
estos
algo...
cambios no me sirven, porque significa que cambio porque lo que quiero es seguir manteniendo los apoyos que me mantienen en el gobierno. Porque, vale, ya.
No, ya. Pero y aunque fuera así, si eso se reconociera de forma explícita, ¿eso supone en sí mismo un motivo para cuestionar?
Para mí no.
Este es el tema.
Yo creo que incluso un político tiene que estar dispuesto a adoptar decisiones, aunque sean profundamente impopulares. Y creo que para eso es político. Y creo que además tiene que asumir la consecuencia y luego someterse al escrutinio de las urnas si la gente no está de acuerdo con esas políticas. Ejemplo. No negociar con terroristas. Entiendo que en muchas ocasiones es una medida muy impopular, sobre todo cuando hay una vida en juego y que probablemente de establecer una negociación dependa al que se salve o no se salve, pero sin embargo sentarías un precedente muy peligroso. Creo que un político que en la oposición hubiese defendido la negociación cuando está en el poder defiende lo contrario, si hay una defensa de convicción con unos argumentos sólidos, pensando en el futuro y en el bien general de su país, una vez habiendo asumido el cargo de responsabilidad, me parece lícito incluso el elogiable cambiar de opinión.
Pau.
A mí lo que acabas de decir, Alejandro, me parece bien, incluso lo compartiría, pero es que como soy práctica, ¿sabes?
Sí.
Soy práctica, yeah. Soy Géminis, igual de soñadora que de práctica. Y en este caso lo siento, pero me puede más ese sentido práctico de la realidad. Y lo que yo veo no, en este momento en la política española no responde a lo que acabas de describir, Alejandro.
Pero
sí.
Pau, si los cambios de opinión convierten a alguien en un tipo nada fiable, y es que aprovecho que respiráis para meter otra pregunta, pero si no,
sí,
no me da tiempo.
Venga.
Digo que si los cambios de opinión convierten a alguien en un tipo nada fiable, como pueda ser el caso, por ejemplo, del presidente del gobierno, ¿habría que pensar y mantener siempre y en los mismos términos lo que sea para evitar esa crítica?
Yo jamás me fiaría, Julio César, de alguien que nunca cambia de opinión y que lo tiene todo clarísimo.
Pero,
igual
Pau,
que tampoco me fiaría de quien lo está haciendo constantemente.
Vale. ¿Y Pau?
Y yo prefiero fiarme de aquel que dice algo y que luego lo cumple.
¿Es más importante hacer lo que uno considera que es correcto, aunque lo tachen de veleta, y eso implique cambiar de opinión? ¿O es mejor que te digan qué coherente, pero estás haciendo una estupidez, pero hombre, es lo que habías dicho?
Me quedo con lo primero, porque me quedo con lo primero. Lo que pasa es que si lo haces constantemente, probablemente no llegues a ser nunca presidente del gobierno. Yeah. Y eso también es verdad. Entonces, bueno, quien lo hace constantemente, probablemente le falten unas cuantas lecturas y un poquito de reflexión. Y probablemente sea un poco cabra loca. Pero bueno, yo siempre voy a defender que alguien haga lo que desde su convicción crea que es lo justo.
Pau.
El tema es que yo sigo creyendo que lo que se dice que es lo justo y que por eso se cambia de opinión, no siempre, vamos, no suele ser en beneficio de la comunidad, es decir, del país. Ese es el problema.
¿Consideras que es más en beneficio propio?
Sí, del partido. Sí, yo es que la frase esta de no antepongo los intereses del partido a los de España, nunca me la creo. Siempre no. Creo que se equivocan porque lo que están diciendo en su fuero interno es lo contrario, porque es lo que creen realmente, ¿no?
Pues mira, voy a aprovechar yo que estáis respirando los tres para iros despidiendo. Julio César, ¿qué? Que ha sido un placer, como siempre.
Un gusto muy grande.
Maripau, te dejo que te vayas, ¿vale?
Vale,
pero vuelve pronto.
Pero no habléis de Puigdemont, por favor.
Vale.
Waterloo, a mí me dices Waterloo.
Y sale salto corriendo.
Y me escondo.
Reque, como siempre.
Buenas noches,
Maripau. Buenas noches, Reque, y un placer.
Un abrazo muy fuerte.
Chao.